mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido gracias al apoyo de los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la Universidad del Cauca, la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Cauca y la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Nosotros emitimos a través de esta su emisora Unicauca Estéreo en las ciudades de Popayán y Santander de Quilichao, igualmente a través de Balboa Estéreo y a través de los canales digitales de nuestra Universidad del Cauca y de nuestra emisora. Les saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, dándoles como siempre la bienvenida y para tratar un tema que es de mucho interés para todas aquellas personas que nos están escuchando. Personas que están encargadas del cuidado de los niños y las niñas y de los adolescentes y personas que están preocupadas por estas situaciones de salud de nuestra niñez y adolescencia. Hoy vamos a hablar sobre la separación parental. La separación parental es un problema muy frecuente, es excesivamente frecuente y esto trae consecuencias no solamente para la pareja en sí, sino para los hijos, que generalmente están pues también inmiscuidos dentro de toda esta problemática familiar. Para tratar este tema, hoy nos acompañan las estudiantes de medicina Alejandra Morales y Laura Sarria, igualmente Andrés Felipe Rojas, la estudiante de fonoaudiología Carolina Ordóñez, y estamos con nuestra compañera de programa de radio, la magíster Alexandra Campo, profesora del departamento de fonoaudiología de nuestra universidad. Quisiera en primer lugar darle la bienvenida a Alejandra, muy buenos días, y quisiera preguntarte qué tan frecuente es la separación y divorcio de las parejas y cuáles son sus causas.
Buenos días, doctor, claro que sí. Para esto es importante tener en cuenta un estudio denominado Panorama de la Sociedad 2024, el cual pues nos indica las tasas de divorcio que varían significativamente entre los países. En Colombia es un problema grave, ya que uno de cada tres parejas se divorcian, y entre ellas las principales causas de divorcio son la infidelidad, que es una de las causas más comunes y a menudo es un detonante de un matrimonio. La falta de compromiso, cuando uno o ambos cónyuges no se sienten comprometidos con la relación. También entre las causas se encuentran conflictos y discusiones recurrentes. Aquí cabe mencionar que la falta de comunicación, los desacuerdos no resueltos y las peleas constantes son una causa de divorcio. Las adicciones, como cuáles, como el alcoholismo, la drogadicción u otras adicciones que también pueden causar problemas en la relación. La violencia doméstica, tanto violencia física, emocional o verbal, es una causa grave de divorcio. También está problemas económicos. Las dificultades financieras pueden generar estrés y conflictos en la relación y las enfermedades mentales. Las enfermedades mentales pueden afectar la calidad de la relación y en algunos casos puede ser una causa de divorcio.
Muchas gracias, Alejandra. Queríamos ahorita darle la bienvenida a Laura. Muy buenos días. Y hay algo que es bien complicado, ¿no? Que es cómo comunicarles a los hijos la decisión de separación de la pareja, porque esto hay que manejarlo muy bien, obviamente, porque es una situación, ya decíamos antes, muy difícil y pues hay que saber cómo se la comunicamos.
Bueno, buenos días, profe. Sí, como usted pues nos dice, es un momento muy complicado. Entonces los niños, depende de su edad, van a recibir la noticia de una forma diferente. Por esto es fundamental adaptar el mensaje según la madurez emocional del niño. De acuerdo con la UNICEF, lo ideal es que ambos padres se comuniquen con el niño, porque esto va a representar una forma de que ellos van a estar juntos siempre para el niño. El mensaje debe ser claro, breve y comprensible, y evitar detalles complejos o dolorosos que puedan confundir al niño o hacer sentir que ellos son, por ejemplo, culpables de la separación. Bueno, los niños pueden reaccionar de diferentes maneras, por ejemplo, tristeza, miedo, enojo o incluso alivio, depende de pues, lo que estén viviendo en ese momento. En todos los casos, pues lo más importante pues, es siempre repetirles que ambos padres van a seguir siendo parte de su vida, que van a haber dos hogares donde serán profundamente amados y que mamá y papá van a estar más felices porque va a haber un ambiente con menos conflictos. Y pues además que ya no va a haber peleas constantes. Bueno, UNICEF también subraya que es un derecho de los niños, que todos los niños tienen derecho a entablar una relación de amor y respeto con sus dos padres, libremente de tensiones y sin culpas ni conflictos de lealtad. Hay que además de todo esto, pues aumentar acá que se debe explicar a los niños la nueva dinámica familiar, porque realmente ellos van a tener mucha ansiedad sobre el futuro. Entonces, responder preguntas sobre con quién van a vivir, dónde van a vivir, cómo se van a comunicar con el otro papá y si se van a poder ver con el otro papá. Realmente todo esto es muy importante.
Muchas gracias, Laura. Creo que esta parte es bien importante, ¿no? Porque ya esto va a empezar a marcar el derrotero de lo que viene después, que es ya todo el proceso de duelo, como vamos a hablar un poquito más adelante. Muy buenos días, Andrés. Queríamos preguntarte cómo afecta realmente a los hijos la separación de los padres.
Muy buenos días para los docentes, mis compañeros y las personas que nos escuchan. Como lo decía anteriormente el doctor Narváez, para muchos niños la separación de sus padres puede representar un cambio brusco en su ámbito emocional y cotidiano. En los primeros meses es habitual que experimenten inseguridad, tristeza y confusión al reconfigurar sus vínculos familiares. Además, se potencia el riesgo de desarrollar síntomas de ansiedad como preocupaciones excesivas o miedos y episodios depresivos que pueden manifestarse en pérdida de interés por actividades que antes eran placenteras. En el ámbito escolar, estos niños suelen mostrar una disminución en la concentración y en el rendimiento académico, como lo mostraron estudios como el de Emery en el 2011, fruto de la tensión emocional y de las alteraciones en la rutina diaria.
Muchas gracias, Andrés. Creo que ha sido muy claro. Hay algo importante, ¿no? Digamos, las repercusiones en la salud mental de los niños. Ya tú mencionabas la parte de ansiedad, la depresión que se puede presentar. Yo recuerdo mucho un caso de una adolescente cuyos padres estaban en proceso de separación y ella entró en un proceso de depresión bastante severo y eso tenemos que cuidar mucho ese aspecto. Alexandra nos quiere comentar algo al respecto.
Bueno, pues en mi trabajo con niños y desde la fonoaudiología logramos tener, ¿no?, una relación como cercana con las familias, las madres, los padres, los acudientes. Y en el contacto que he tenido con niños que han tenido que vivir pues este proceso de separación o divorcio de sus padres, ha habido pues casos muy particulares. Teníamos, por ejemplo, un caso de una niña que la madre manifestaba, era una niña menor de 10 años, y la madre manifestaba que tenía conductas pues que atentaban contra su vida e ideación suicida. Pero cuando conversábamos con la madre, por ejemplo, a veces manifestaba, decía, cada que el padre dice que se va a ir de la casa, ella empieza con estas ideaciones suicidas. Entonces, si bien es cierto, pues obviamente son casos que se remiten a psicología, pero también, pues ver cómo como padres logramos no transferir estos sentimientos. A veces se puede cometer el error también de transferir los sentimientos de los padres a los niños, ¿no? No siempre ambos padres están de acuerdo en la separación, no siempre ambos son los que desean separarse, y ahí es donde a veces hay más conflicto, ¿no? Y de pronto es donde se involucra más, de forma más negativa a los niños. Entonces, pues como tener en cuenta esas situaciones.
Muchas gracias, Alexandra. Creo que ha sido muy pertinente tu observación al respecto. Bueno, Andrés, quería preguntarte también, dado que vemos esta afectación tan grande que se puede producir en los niños a todo nivel, ¿qué factores de riesgo existen para los niños en medio de toda esta problemática familiar?
Pues el divorcio para los niños implica una transición cargada de desafíos emocionales y prácticos. En este proceso existen varios factores de riesgo que pueden aumentar su vulnerabilidad. Por ejemplo, encontramos en primer lugar el nivel de conflicto parental, un alto grado de discusiones o reproches entre los padres antes, durante y después del divorcio se asocia con mayores niveles de ansiedad, tristeza y conductas agresivas en los hijos. También encontramos la inestabilidad del entorno. Cuando hay cambios infrecuentes de vivienda, hay variaciones en los horarios de cuidado o interrupciones en la escolarización, generan mucha inseguridad y dificultan la creación de rutinas estables. También encontramos lo que ya mencionaba mi compañera hace unos minutos, el declive socioeconómico. La reducción de los recursos económicos tras la separación puede traducirse en menos acceso a actividades extracurriculares que son de su agrado, el apoyo escolar o servicios de salud mental. También encontramos la custodia primaria sin apoyo coparental. Cuando un progenitor asume la crianza casi en solitario y existe poca coordinación con el otro, el niño puede experimentar sentimientos de lealtad dividida y temor a perder al padre que él considera ausente. Finalmente, es importante mencionar la falta de redes de apoyo, el aislamiento familiar o comunitario, la ausencia de tutores, profesores o terapeutas que ofrezcan escucha activa y guía que multiplica la posibilidad de desarrollar trastornos de ansiedad o de depresión. Conocer estos factores de riesgo es esencial, es fundamental para diseñar intervenciones tempranas, estrategias como la mediación parental para reducir el conflicto, el establecimiento de rutinas claras, el mantenimiento de la estabilidad económica y la implicación de redes de apoyo pueden atenuar significativamente sus efectos negativos, doctor.
Muchas gracias, Andrés. En este punto es muy importante que tengamos en cuenta, digamos, ante estos factores de riesgo nosotros tenemos que estar pendientes, porque miren que no son factores de riesgo que dependen del niño, ¿no?, sino que son factores externos, y de eso va a depender la respuesta que pueda tener el niño ante esto. Laura, el divorcio pues es un proceso de duelo en realidad, ¿sí? Hay diferentes tipos de duelo: el duelo por el fallecimiento de una persona, el duelo porque se cambia de ciudad y se cambió de colegio, ¿sí?, de entidad educativa, y el duelo que se produce durante el divorcio. ¿Por qué este es un proceso de duelo y cómo es ese proceso?
Así es, doctor. Pues el divorcio representa un duelo porque tanto para los adultos como para los niños implica una pérdida de esta estructura familiar que ellos conocían. Entonces hay una ruptura para ellos y un quiebre del mundo seguro que ellos conocían y les obliga a adaptarse a una nueva rutina. Bueno, hay alguien que habla mucho del duelo, que es la psiquiatra Elizabeth Kofler-Ross, quien describe el duelo como un proceso de adaptación ante una pérdida compuesta por diferentes etapas. Entonces, primero encontramos la negación, luego la ira, luego la tristeza y por último, finalmente, la aceptación. Realmente ella propuso este duelo pues para el fallecimiento de una persona, pero también se extrapola al divorcio porque realmente se pierde el modelo tradicional donde unos niños crecían, donde hay una estructura familiar física de convivencia, y el vínculo realmente familiar se va a transformar y hay que reacomodar los roles, las rutinas y las diferentes expectativas. Este proceso realmente requiere tiempo, contención emocional y madurez, sobre todo por parte de los adultos. El desafío de los adultos es construir un nuevo ecosistema familiar que permita a estos niños desarrollarse con amor, seguridad y límites, aún dentro de una dinámica familiar segura. El divorcio va a generar mucho dolor, pero no siempre es la causa principal del sufrimiento infantil, porque muchas veces vemos que los niños ya venían en hogares que realmente estaban con constantes conflictos, de desamor, de indiferencia y de gritos. Para estos niños el divorcio de hecho puede ser un alivio. Pues realmente acá hay varios factores que van a afectar negativamente a los niños, como son las peleas constantes entre padres, el uso de los hijos como mensajeros o aliados, y la descalificación, el engaño o el trato hostil entre los progenitores. Ellos realmente van a absorber todo esto. Por el contrario, cuando los dos progenitores van a manejar esto de una forma respetuosa, con cooperación y conciencia emocional, el impacto negativo pues se va a reducir notablemente y el divorcio puede vivirse como una transición dolorosa pero más saludable. Separarse como pareja no implica separarse como padres ni divorciarse de los hijos. Es crucial entender que el vínculo de la pareja puede romperse, pero el compromiso de crianza no. Este compromiso continuo implica la presencia activa en la vida de los hijos de ambos progenitores, este apoyo emocional constante y una responsabilidad compartida en las decisiones de cuidado diario.
Creo que en este aspecto, no sé si ustedes estén de acuerdo, pero es poner al niño de primero, ¿no? O sea, la prioridad debe ser el niño, porque obviamente los adultos están en un conflicto que no, en ese momento no van a ser los mejores amigos. Posiblemente hay rencores, hay reclamos, va a haber ira de parte de ellos, pero hay que dejar a los hijos a un lado y no involucrarlos en toda esta problemática, porque ya de hecho, ya cuando viene la separación parental, pues ya están incluidos en el problema, ¿no? Entonces esta parte sí es bien, bien importante, porque esto va a tener que ver con el manejo de ese duelo que tengan los niños, ¿no? Y de cómo van a llevarlo a lo largo de esas etapas que tú mencionabas, ¿no? Porque los niños inclusive se pueden sentir culpables. Entonces esa parte es bien importante. Bueno, Andrés, yo quisiera que para nuestros oyentes, ¿qué recomendaciones le podemos dar a los padres frente a los hijos en la separación o divorcio?
Bueno, es muy importante en este proceso que han mencionado ya mis compañeros, pues algunas estrategias que hemos acá como enumerado. La primera de ellas es fomentar una comunicación abierta y adecuada a la edad. Es importante explicar la situación con claridad, en un lenguaje comprensible según la etapa del desarrollo. Además, invitar a los hijos a expresar sus emociones y dudas. La escucha activa disminuye la ansiedad y previene síntomas depresivos. También es importante practicar la coparentalidad colaborativa, es decir, mantener coordinación en decisiones y mensajes entre ambos padres genera un ambiente seguro para el niño. La cooperación entre progenitores reduce el estrés infantil y favorece un mejor afrontamiento del proceso de duelo ya mencionado. Además, es importante mantener rutinas estables, preservar horarios regulares de comida, sueño, escuela y también de diversión o ocio. Esto proporciona estructura y reduce la inseguridad y la irritabilidad propias del cambio familiar. Además, es muy importante vigilar los signos de malestar emocional, estar atentos a cambios persistentes en el ánimo, el apetito, el sueño o el comportamiento. Si aparecen señales de ansiedad, aislamiento o depresión, es recomendable consultar con un profesional en salud mental infantil.
Creo que esta última parte es bien importante y quizás ahorita lo vamos a mencionar con Alejandra, y es cómo apoyar a los niños después de que sus padres se separan, ¿no? Porque esta parte de la salud mental y la participación de profesionales de la salud mental en este proceso es fundamental, ¿no? Porque a veces los padres creen que ellos solos van a poder, y los hijos solos van a poder con esta carga emocional, pero no siempre, o la gran mayoría de las veces, pues no es así, ¿no? Entonces, Alejandra, ¿qué nos puedes comentar al respecto sobre el apoyo a los niños después de que sus padres se separen?
Claro que sí. Según la UNICEF, la familia es el entorno más favorable para el desarrollo integral de los niños y las niñas durante la infancia. Cuando ese entorno se ve afectado por la separación de los padres, es importante y fundamental construir un nuevo espacio familiar que les permita seguir creciendo de manera saludable y feliz. Este proceso va a requerir de tiempo, madurez emocional, un alto grado de compromiso por parte de los adultos. Por esto, pues es importante tener en cuenta: 1. Respetar su derecho a ambos padres. ¿Qué quiere decir esto? Permitir que el niño mantenga una relación libre, amorosa y sin tensiones con su madre y su padre. 2. Separar los conflictos de pareja del rol parenteral. Es importante que no se mezclen los problemas personales con las responsabilidades como padre o madre. 3. Estar disponibles emocionalmente. ¿Qué implica esto? Implica escuchar al niño sin juzgar, permitir que exprese sus emociones, hablar abiertamente de forma apropiada sobre la nueva dinámica familiar. 4. Demostrar con hechos, no solo con palabras. Esto indica mostrar afecto constante, cumplir promesas y brindar estabilidad. 5. Dar un ejemplo positivo. Esto hace referencia a manejar la separación con madurez, sin conflictos prolongados ni actitudes destructivas. 6. Transmitir un mensaje de esperanza. Esto hace referencia a hacerle sentir a los niños que no están solos, que hay quienes los aman, los cuidan y los acompañan.
Muchas gracias, Alejandro. O sea, eso es lo que deberíamos hacer. Ahora sí, Laura, ¿qué errores son los que cometen los padres durante el divorcio con respecto a los hijos?
Bueno, como ya usted lo había mencionado, pues hay muchos errores por parte del tema de que siempre están peleando los padres. Entonces, en esta pelea, ellos pueden meter a los hijos. Entonces, entre los errores más comunes encontramos, por ejemplo, el hablar mal de otro progenitor, ya sea mediante burlas, críticas o apodos, o denigrar del otro padre o madre. Realmente esto daña demasiado emocionalmente al niño. Otro error es criticar a la familia del otro progenitor. Descalificar abuelos, tíos o familiares del otro lado parental va a herir al niño porque hiere su historia afectiva. usar al niño como un espía, por ejemplo, que él tenga que hacer preguntas en la casa del otro progenitor, pues lo convierte en un informante y realmente esto lo pone él en una situación incómoda y al final es violento. Imponer nuestra forma de educar, que nuestra forma de educar es la única forma válida. Entonces, ¿qué pasa aquí? Desvalorizamos la crianza o el estilo de crianza del otro padre o madre y al invalidar su rol, pues vamos a transmitirle al niño que no está en un lugar seguro. Otra forma también de error muy grave es imponer al niño los temas económicos o legales. Por ejemplo, ya hablábamos que puede haber problemas económicos o legales, pero cuando le ponemos esto al niño, esta carga es una preocupación realmente adulta y el niño no va a poder solucionarlo y no va a tener la madurez emocional para entenderlo. Incluso él puede pensar que es su culpa. También, por ejemplo, usar al niño como un mensajero para que se comunique entre los dos padres y que ayude a mediar el conflicto. Esto realmente pues, lo pone en una situación muy delicada. Y por último, y muy importante, es cuando alguien piensa que uno de los dos padres piensa que no necesita al otro progenitor. Entonces negar al otro progenitor realmente es muy triste. Entonces ambos son necesarios en la vida del niño, bien sea con sus defectos o virtudes. Negar el vínculo con el otro es negar una parte del propio niño.
Muchas gracias, Laura. Creo que tú tienes mucha razón y aquí estamos hablando de comunicación asertiva, ¿no? En realidad estamos hablando de una comunicación que sea efectiva, una comunicación que sea positiva. No hablar mal del otro a sus espaldas es no involucrar al niño en situaciones que no le competen, ¿sí? O sea, ¿cómo vamos a involucrar al niño en una situación económica y vaya y diga y haga así con el otro, pero no le diga que yo le dije? O sea, el niño empieza a tener una cantidad de conflictos que pues lo van a marcar de por vida, realmente. Entonces tenemos que cuidarnos mucho de eso. Hablando de toda esta parte de errores y de las cosas que pueden pasar, Carolina, ¿por qué no nos comentas un poquito sobre el síndrome de alienación parental y qué consecuencias trae?
Bueno, muy buenos días para todos nuestros queridos oyentes. Pues el síndrome de alienación parental es cuando un niño antes adoraba a sus dos padres y de repente empieza a rechazar a uno de ellos sin razón aparente. Puede llegar a insultarlo o incluso negarse a verlo. Y que cuando le pregunten por qué, da excusas que no tienen sentido. Algo así como es que no me gusta porque es aburrido o mamá dice que es un egoísta. Generalmente, pues esto ocurre cuando uno de los padres está intoxicando la mente de su hijo en contra del otro, ya sea hablando mal de él, ocultándolo de sus llamadas, e incluso inventando pues historias que pues no le competen al pequeño. Él suele estar confundido y ser leal a quien lo cuida, y acaba repartiendo ese odio pues como si fuera suyo también. Esto pues puede traer muchas consecuencias, tanto como para el niño como para el padre que es rechazado, e incluso para la familia de este. Si hablamos puntualmente del niño, este puede empezar a sufrir de estrés, sentimientos de culpa al descubrir pues la manipulación, y a la larga puede tener problemas para confiar en las demás personas. Por parte del padre rechazado, puede sufrir daño psicológico por la pérdida del vínculo con su hijo. Puede vivir en un duelo como si su hijo hubiera desaparecido completamente de su vida, y la familia pues generalmente se rompe y hasta los abuelos pueden perder el contacto con los niños.
Creo que esta situación es muy complicada, ¿sí? Y es una razón más para buscar una ayuda profesional, ¿no? O sea, es que el psicólogo, el profesional en salud mental no solamente es para el niño, es para la familia, para los padres, porque va a ser una familia que en última está en proceso de separación, va a haber un proceso de duelo. ¿Cómo vamos a afrontar esto? ¿Sí? El profesional puede ayudarle a los padres a orientar cómo hacer. Y hay cosas que son de sentido común, ¿no? Pero que la gente no las aplica, porque en medio de la rabia, en medio del resentimiento que hay, pues se empiezan a hacer una cantidad de cosas que no son. Y los hijos son los que más sufren con este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, nos queda un último minuto para un comentario que quiere hacernos Alexandra, entonces.
Bueno, sí, no, la recomendación es esa, ¿no? Hemos visto que los niños de verdad, que después del proceso de separación y divorcio de los padres, pues también presentan más soledad, ¿sí? Porque finalmente ya no son dos quienes están pendientes o atentos o conviviendo bajo el mismo techo, sino uno de los dos padres. Entonces esto también trae muchas consecuencias, y sí, como reiterar la importancia de la educación al respecto, así como que como el curso prematrimonial, debía existir un curso pre-separación y divorcio, porque creo que trae más consecuencias y así se maneje de la mejor forma posible. Esta separación genera dolor en los niños, en los adolescentes. De pronto ya hijos más grandes o adultos lo manejan mejor, pero no sucede así en la niñez. Recordemos que va a afectar o impactar, por ejemplo, esta formación de vínculos afectivos tempranos. El rol de la mamá y el papá es diferente, o sea, es muy difícil que uno de los dos padres cumpla ambos roles, que es como lo que se promueve ahora, ¿no? Como que puedo solo o puedo sola. No, son dos roles diferentes, y de la misma forma que la madre promueve esta parte de contención, de afecto, de pronto de amar por sobre todas las cosas, el padre también es importante. Y el padre, bueno, pues tradicionalmente ha cumplido de pronto de marcar un camino, poner un límite, poner una norma, y esto es necesario. Escuchaba yo a una psicóloga que decía, si usted quisiera ir por una vía, por una avenida rápido, sin señalización, sin luces, eso es lo que hacemos si no hay, por ejemplo, faltan normas en casa. Y esto puede suceder con facilidad, porque de pronto también en esta separación ambos padres, queriéndose ganar el afecto de los niños, imponen menos normas, están en desacuerdo, quitan la credibilidad en el otro padre. Y bueno, siempre la consecuencia negativa la van a tener los niños.
Bueno, queremos agradecer a nuestros invitados, a nuestra compañera de programa, Alexandra Campo. Igualmente le agradecemos a Jesús Palechor por los servicios técnicos. Se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hasta un siguiente programa de Crianza Feliz.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.